reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
¿Cuándo hay dardos de fuego del maligno? Todos los días. ¿Con qué se apagan los dardos de fuego del maligno? ¿Reprendiendo a Satanás? ¿Atando al diablo? Nunca dice eso. Dice con el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Es vivir obedeciendo la palabra del Señor. Obviamente es un cristiano que conoce la Biblia, que la lee, que la escudriña, que puede decir versos de memoria, que usa la escritura constantemente para cada situación de su vida. Ese es el escudo de la fe. Cuando para de usar las escrituras y usa su razonamiento, no tiene el escudo de la fe y los dardos de fuego de Satanás obviamente le van a pegar. Y va a pagar las consecuencias, de una manera o de otra. No quiero decir que deja ser hijo de Dios por eso, pero va a sufrir. ¿Sí? Es una realidad del mundo espiritual. Volviendo a la narrativa de Mateo, dice que nadie podía pasar por aquel camino. Los endemoniados, el endemoniado era un peligro para todos los de esa región. Era gente peligrosa, porque esa es la característica de los demonios, destructiva, son destructivos. Segundo, vamos a ver ahora la declaración de los demonios. Primer punto dentro del número 2 es, Jesús es el Hijo de Dios. Verso 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Miren la declaración de estos demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Inmediatamente lo reconocen. Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Los demonios conocen a Dios. Ellos no tienen problema en decir quién es el Hijo de Dios. Ellos lo conocen. ¿Por qué? Los demonios son ángeles caídos. ¿Dónde estaban estos ángeles? En el cielo. ¿Con quién estaban? Con Dios. ¿A quién le servían? A Dios. A Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu. Cuando ven al Hijo, lo reconocen inmediatamente. Ellos han estado en la presencia de Dios. Pero por haberse revelado, fueron lanzados del cielo a la tierra junto con Satanás y vinieron a ser, en lugar de ángeles, ángeles caídos, o los conocemos como demonios. Inmediatamente conocen quién es Jesús. Estos espíritus son seres inteligentes dedicados al mal. Para lo único que sirven es para hacer mal, oponiéndose a Dios, oponiéndose a los hijos de Dios. Son emisarios de Satanás. Como dije, ángeles que se revelaron, saben muy bien quién es Jesucristo. Y ellos responden a la pregunta de los discípulos que leímos en el mensaje anterior. ¿Quién es este hombre? ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los demonios tienen fe y creen y tiemblan. No quiere decir que son salvos porque reconocen quién es el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Esta declaración hace a Jesús igual a Dios cuando ellos dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y es lo que ha estado demostrando Mateo, la declaración de estos demonios. Qué interesante la narrativa como la pone Mateo desde el principio, desde el primer capítulo. Está poniendo en orden cada característica, cada evento, cada evidencia que manifiesta que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Rey de Israel, que Jesucristo es el Mesías. Poco a poco, si usted le presta atención a todos los mensajes que hemos estudiado, en el libro de Mateo es una secuencia donde va edificando, va construyendo más y más, cada vez más gruesa, más pesada, más sólida esa evidencia. Y ahora viene esta declaración, donde los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios, haciéndolo a él igual a Dios. Interesante, interesante lo que está presentando el libro de Mateo. Mateo desde el comienzo del Evangelio lo hace de todo tipo de ángulo, y esta ocasión muestra el poder y la autoridad de Jesús sobre todo el mundo espiritual. La declaración de los demonios lo que está demostrando es la autoridad y el poder del Señor Jesucristo sobre todo todo el mundo espiritual. Acuérdese, nadie podía con los endemoniados, nadie podía ayudar a los endemoniados, nadie entendía a los endemoniados, nadie se podía acercar a los endemoniados, eran un peligro. Pero cuando Jesús llega a la orilla, ellos corren a Jesús. Ellos son los que corren a Jesús. Jesús lo que está haciendo aquí es caminando de frente, metiéndose más y más al territorio de Satanás. Fue tentado por el diablo y lo menciona en el desierto. Aquí va al territorio donde los demonios se están manifestando. Y no tiene que decir nada. Simplemente llega y las fuerzas satánicas responden con temor y manifiestan su derrota inmediatamente frente a él. Ya venció a Satanás en el desierto. Y ahora Mateo, aunque ya ha mencionado a muchos endemoniados, como lo hace en el capítulo 4, dice que todos fueron liberados por Jesús, escoge este incidente, este en particular, lo mismo que Marcos y Lucas, para mostrar en detalle cómo Jesús tiene autoridad sobre ellos. Y tiene muchos detalles que manifiesta eso. Esta descripción de Mateo es explicada en su plenitud por Pablo en Filipenses 2 del 9 a 11. Me refiero a la declaración de los demonios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay nadie que se pueda oponer más abiertamente a Dios mismo que Satanás y sus demonios. No hay nadie que contenga tanta maldad en su ser como un demonio, donde no hay espacio para nada de bondad, absolutamente cero. Todo es negativo, todo es oscuridad, todo es tinieblas, todo es maldad, todo es muerte. Y dice Mateo que cuando vieron al Señor Jesucristo, y Marcos y Lucas hablan más de eso. Mírenlo, aquí dice Lucas 8:28, dice: el endemoniado al ver a Jesús gritó y cayó delante de él. Cuando está hablando que gritó y cayó delante de él, lo que está diciendo Lucas es que adoró al Señor Jesucristo. Mateo dice: ¿qué quieres con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Al decir eso, están adorando al Señor Jesucristo. Marcos dice, Marcos 5, 6 al 7, que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? La misma descripción, adoración, caen a los pies del Señor Jesucristo inmediatamente. Es lo que Pablo describe. Toda lengua confesará que Jesucristo es Rey. Toda rodilla se doblará ante Él. Y Mateo está demostrando que así es. Pablo nomás lo está explicando. Mateo también dice que clamaron. Hay un grito, hay un clamor en ellos. Doblaron la rodilla, confesaron que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Todo está sometido a la autoridad de Jesús. Jesús sana al hombre que tiene lepra, cosa que socialmente era imposible alcanzarlo. Jesús sana al esclavo del centurión, cosa que, me refiero a la sociedad judía, que se consideraba la sociedad, el centro de todo el mundo, está en Israel, porque ahí es donde Dios se reveló. Y de acuerdo a ellos, no había espacio ni para el que tenía lepra, para el centurión menos, y menos un esclavo del centurión que Jesucristo sana. Y después sana a la suegra de Pedro, que es una mujer. Después van en la barca, imposible que pudieran calmar la tempestad. Jesucristo calma la tempestad. Todo está sometido bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Cada cosa de la creación es afirmado en el libro de Hebreos. Dice que Él es el creador de todas las cosas, sin Él nada existe. También dice Colosenses, y Hebreos dice que Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Todo depende del Señor Jesucristo, y lo está demostrando aquí. El segundo punto dentro de la declaración de los demonios es que hay un juicio final y les espera el tormento eterno. Y ahí regresando a Mateo dice: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Para las personas, Jesucristo viene a dar las buenas nuevas. predica acerca del reino de Dios. Llama a los hombres al arrepentimiento. Les está diciendo, aquí está la oportunidad para reconciliarse y tener paz con Dios a través de Jesucristo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Pero cuando llega con los demonios, para los demonios no hay nada de esperanza. Y los demonios lo reconocen y le dicen, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué esperan los demonios? Tormento, condenación, sufrimiento eterno. ¿Quién lo va a condenar? ¿Quién lo va a atormentar? De acuerdo a su declaración, Jesucristo. Él es juez para ellos. Él es salvador para los humanos. Él es juez para los espíritus que se han rebelado contra Dios. No hay esperanza. Ya fueron juzgados. Ya el veredicto se dio contra ellos por su rebelión. Es todo lo que esperan. Es condenación. Lucas dice en el verso 31, le rogaban que no les ordenara irse al abismo. ¿Cuál abismo? No al abismo entre donde estaban y el mar. Están refiriéndose al abismo, lugar de condenación y tormento eterno. Su declaración deja ver que están completamente sujetos a la autoridad de Jesús y no cuestionan en absoluto lo que les espera a ellos. Mateo 25, 41, mire el destino final de ellos, aquí está. Mateo 25, 41. Acuérdense, para los demonios no hay nada más que condenación y sufrimiento eterno. Esta escritura que vamos a leer es terrorífica en el sentido de que iguala la condenación del hombre con los demonios. 25:41 de Mateo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el fuego eterno, el infierno? Para el diablo y los ángeles, no para las personas. No fue preparado para las personas. Pero las personas, por su incredulidad y por rechazar el mensaje, por resistirse a la verdad y no querer creer en el Señor Jesucristo, muchos terminan en el mismo lugar que fue preparado para los demonios. El Señor dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí donde van los que no creen en Cristo Jesús ni obedecen el Evangelio. Judas 6 dice que han sido guardados para el juicio del gran día, los demonios. Para eso es todo lo que les espera, el juicio. Es el tormento, como ellos mismos lo declaran. Frente a Jesús, estos demonios, esto es importante, acuérdense la introducción que di. Esta es la verdad, no está completando aquí. Frente a Jesús, los demonios son completamente indefensos. Powerless, inútiles, están en un callejón sin salida y su única opción es doblarse ante el Señor y adorarlo. Se sorprenden y se preguntan, ¿por qué está aquí? ¿Por qué Jesús está aquí? ¿Por qué el Hijo de Dios está aquí? No es el tiempo del juicio. Eso es lo que manifiesta la declaración de ellos. Tercero, vamos a ver la petición de los demonios. Verso 30, regresemos a Mateo 8. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los demonios saben que es inminente que Jesús los eche fuera de las personas y de la tierra. Al abismo. Ellos saben que eso es inminente. Así que piden que los mande a otro lugar que no sea ese. Saben que Jesucristo va a mostrar compasión y amor con estos hombres endemoniados. Ellos saben quién es el Señor Jesucristo. Saben que Él ama a la humanidad. Saben que Él vino para libertar a los cautivos. Ellos saben eso. Por eso suplican que les permita entrar a los cerdos. Eran los únicos cuerpos a su alcance, porque Jesús no los iba a meter en otra persona. En toda la historia, seguimos viendo cómo los demonios no pueden hacer nada sin que el Señor se los permita. Están completamente sujetos a la autoridad y al poder del Señor Jesucristo, lo que nos deja ver este texto. Lo ven, se postran ante él, declaran quién es, claman que no los atormente y por último ruegan que les permita invadir a los cerdos. Todas las salidas están cerradas para Satanás y sus demonios. No tienen autoridad, aunque sí tienen poder y capacidad para seducir a los inconversos y afligirles. Y puede que algunos creyentes los puedan atormentar desde afuera. Jesús les permite salir a los demonios y que se vayan a los cerdos, que eran como unos 2,000. Marcos da ese detalle, Marcos 5:13. A Jesús, cuando hace esto, a él le importa más el bienestar de estos hombres que estaban atormentados que los animales. Es demoníaco pensar que un animal vale igual que un ser humano o más. Estaba leyendo esta semana un artículo donde unas personas les preguntan: si estás con tu amigo y llevaste a tu perro contigo, los dos están en el agua, los dos están ahogando, ¿a quién vas a salvar, a tu amigo o a tu perro? La respuesta todas las veces fue: a mi perro. Esa fue la respuesta. Hablando con unos familiares el otro día, porque mis hijos mataron unas lagartijas con unos rifles que les compré, preocupadísimos. ¿Cómo es que mataron las lagartijas? Yo les decía: qué sistema tan hipócrita, ¿no? Porque un insecto o un animalito que es muerto, como el mundano, por el sistema demoníaco que domina sus mentes, lo considera más importante y nunca hablan de un aborto. Matar un bebé, es a choice, es tejido. Puedes matarlo, no importa, pero un animal no lo toques. Jesucristo está demostrando aquí que esos cerdos, 2,000 no valen lo que vale una persona. Y prefiere liberar al hombre o a los dos hombres, aunque los cerdos perezcan en el agua. El texto no nos dice por qué les da permiso, pero sí nos deja ver el valor que tiene el ser humano. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano no es un animal, aunque los médicos hoy en día dicen eso. Y me sorprende cuando leo cosas de médicos y que encuentro eso. Digo, yo pensé que eran gente muy educada. No todos. ¿Por qué? Porque su mente está influenciada por los demonios. Y el mundo hoy en día, si usted lo nota, cada vez se nota más común el pensamiento demoníaco en los humanos. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando cosas que son raras? ¿O estamos hablando el mismo idioma? Hay abogados para perros, hay psicólogos para perros. ¿Sí sabía usted eso? El hombre suprime la verdad y en lugar de adorar al Creador, adora a la creación, es lo que dice la palabra. Dios los deja en su pecado, en su maldad. Son los demonios los que vienen a tomar sus mentes, a influenciarlos. ¿Eso es lo que prevalece? ¿Se habla de una manera fea? No, el mundo lo pone bien bonito. Es bien bonito. Suena bien. Las personas son más importantes. Jesucristo aquí lo demuestra. Los animales son seres inferiores que están sujetos al dominio del hombre. El hombre recibió su nombre de Dios mismo y los animales recibieron su nombre del hombre y todavía siguen siendo nombrados. Los animales son un recurso para la humanidad y el hombre tiene la autoridad de parte de Dios para dominar sobre la tierra, pero por su pecado ha perdido el dominio. Pero el hombre puede hacer de los animales como él quiera. Obviamente da cuenta delante de Dios. No estoy promoviendo el maltrato o el abuso. No. Lo que estoy diciendo es que es ok disponer de los animales. Hoy en día es común hablar de los... creo que los vegetarianos son tenidos como... Oh, wow, mira cómo cuidan de los animales. Cómo les importa tanto, por eso no comen carne. Pero no saben de lo que se pierde. Porque un barbecue bien hecho, mijito, vale la pena. No hay nada más rico que una carne bien cocinada, ¿sí o no? Bueno, si usted no come carne está bien, pero Dios nos los dio para que vivamos de ahí. Toda la tierra tiene los recursos para el hombre y no al revés. No es al revés. Ese era un paréntesis. Regresemos a la historia. La presencia de Jesús eliminó por completo la presencia de los demonios en la vida de esos hombres. Una vez que Jesucristo está presente en la vida de una persona, no hay presencia demoníaca en esa persona. Hay una limpieza total, completa, absoluta. El dominio de Dios es total en esa persona. La persona viene a ser un esclavo de Jesucristo, viene a ser templo y morada del Espíritu Santo, el que habita en él y gobierna en él y no comparte a esa persona con nadie más. Cuarto, y esta es la parte triste de la historia, la incredulidad de los gadarenos. Verso 33. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Los de la ciudad vienen a Jesús, pero no les interesa en lo más mínimo quién es Él o por qué hizo tal milagro. Los demonios se postraron ante Jesús al verlo, pero esta multitud solamente querían que se fuera de su lugar. La dureza del corazón del hombre. Tenían las puertas cerradas a cualquier cambio. Lo que conocían era lo que querían. Sus tradiciones aparentemente contaban más que lo que Dios quería presentarles a ellos. Su manera de vivir, lo que sabían, a lo que estaban acostumbrados, era lo que querían, quedarse con eso y nada más. Y prevalecen en eso y le piden a Jesús que salga de su región. La libertad de los endemoniados les impresionó, pero no tuvo ningún efecto en sus corazones. Marcos 5, 14 al 15 dice: los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. El hombre que nadie podía sostener, que rompía los grillos y las cadenas, que no usaba ropa, que gritaba, que andaba en los sepulcros, está bañadito, vestido, peinado con su hiel, está afeitado, sentado, lo que quiere decir cuando está sentado es que está en dominio propio, en sus cinco sentidos, está hablando con Jesús, está hablando con ellos. La gente del pueblo viene y lo ve y se sorprenden de eso, pero les da miedo, le dicen a Jesús que se vaya de su región. Qué interesante. En lugar de estar contentos, en lugar de estar agradecidos, el peligro había terminado. Un hombre perdido y sin ayuda ninguna estaba libre, vestido y en sus cinco sentidos. La evidencia era mucha, pero preferían seguir como estaban que recibir a Jesús. Hay personas hoy en día así: estoy muy ocupado, no tengo tiempo para eso. No niegan, no se resisten, no se burlan, no persiguen, pero no les interesa. Simplemente no les interesa. Quieren seguir su propio camino, su propia vida. Y tienen miles de excusas para no aceptar al Señor Jesús. Algunos pueden ser rescatados hoy en día de la delincuencia. Yo tuve un hermano así. De las drogas o el alcohol. Son transformados completamente. Esos que dicen que son salvos y andan en sus drogas y alcohol, no ha pasado nada. Están engañados. Porque cuando alguien es salvado por el Señor, esa persona es imposible que se vea igual o que actúe igual. Aquí no lo deja ver con el endemoniado. No es la misma persona, es un hombre nuevo, cambiado completamente. Piensa, razona, ama al Señor Jesús por la declaración que vamos a ver en un momento. Y hoy en día hay gente así. El Señor Jesucristo los rescata completa. Y aquí hay testimonios, hermanos, muchos testimonios de eso. Son transformados, van a sus familiares. ¿Y qué dicen sus familiares? Estás loco. Te lavaron el cerebro. Empiezan a rechazar a Jesús. Notan que es Jesús en esa persona. Y como dice Pablo en Romanos 1, 18 en adelante, quieren suprimir esa verdad porque refleja su pecado. No quieren eso. Prefieren perseguir a ese que ahora es una nueva persona, que ya no les da problema, que ya no causa destrucción, que ya no es un peligro, antes que aceptar.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy ese.